que están aquí conmigo en esta videocharla cruzada de Francisco Cruz. Les confieso que me había tratado de convencer, de veras, de convencer a del empresario regiomontano Eugenio Garzazada. Las dudas que hay sobre eso, los señalamientos muy sólidos en el sentido de que su hermano lo mandó, o su familia lo mandó ejecutar, eliminar. Pero lo haremos mañana, la mañana miércoles, y lo voy a explicar por qué. A Eugenio Garzazada, que para mí es un personaje interesante, y el desarrollo yo les había platicado, ya tuvimos una charla sobre a cómo él forjó una dinastía, una familia oligarca, en la que para que no saliera el dinero o la fortuna de ahí mismo, él casaran primos con primas, sobrinos con tías, hace un desastre, pero pues, esa era vida de ellos. Finalmente lo asesinan, se lo atribuyen a la guerrilla, y lo he estado estudiando, pero no es corto, miren, son 90 páginas de uno de mis libros. ¿Qué tengo que hacer apuntes y resumirla para media hora? Así que lo voy a seguir estudiando hoy por la noche, mañana, si mañana termino, platicamos, que además es un personaje bien interesante, cómo se da la muerte, la ejecución, es una ejecución en realidad, pero la atribuyen a la guerrilla. Muchas dudas, pero lo comentaremos cuando lo platiquemos, o mañana o el jueves, me estoy apurando. Pero mientras también les digo, también lo relegué hoy un poco, porque sería como muy horrendo, católico dirían los católicos, un pecado, dejar fuera al dirigente de Nación, Alejandro Moreno Cárdenas, y a doña Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejarlos fuera a propósito de lo que está pasando, el presupuesto para la Suprema Corte de Justicia, y los extraños señalamientos de Alito Moreno, en el sentido de que Beatriz Paredes Rangel está muy rezagada en las escenas. Entonces no podía dejar de lado, y dije, si ayer hablamos de chacales, pues seguimos hablando de chacales, ¿cierto? Así que lo dejaremos para mañana o pasado, me voy a apurar, de veras me estoy apurando. Esa dinastía de los Garzazada es una de las familias oligarcas más cerradas. No quieren decir que las otras no, las otras familias oligarcas también son muy cerradas, todas, cada una guarda sus mitos, sus secretos, sus grandes mentiras, y eso de que hicieron una fortuna con base al trabajo, no, hombre, eso en México la gran mayoría de estos rentistas, que esos son, hicieron fortuna gracias al Estado, gracias al gobierno de Porfirio Díaz, de Miguel Alemán Valdés, de Carlos Aníbal de Gortari, de cada presidente, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de cada uno. Pero bueno, empecemos pues con los temas que nos convocan a esta videocharla, porque desde que ascendió a ese trono de ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en una fuente inagotable de todo tipo de narraciones, todo tipo, y escándalos, ciertamente, muchos escándalos, algunos de ellos muy negros, muy oscuros y muy vergonzosos. Si algo distingue a esta mujer, esa todo tipo de narraciones sobre corrupción y ahora chantajes en el reinado, porque es eso, es un pequeño reino, la Corte Suprema de Justicia. Cuando en diciembre de 2015 Humberto Castillejo Cervantes, en esa época consejero jurídico de la presidencia, operó y maniobró, que son las dos cosas, parecen lo mismo, pero no, operó y maniobró con los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para que vean el caso que grande es, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el nombramiento de la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, y debo decir, de la magistrada gris, porque era una magistrada no muy, muy bien evaluada, era una magistrada gris, cuando operaron el nombramiento o su ascenso como ministra de la Suprema Corte. Seguro que estos tres personajes, Luis Videgaray Caso, Miguel Ángel Osorio Chong y Castillejo Cervantes la conocían, sabían quién era ella, sabían lo que podía esperar, sabían cómo iba a reaccionar, la estudiaron muy bien, Castillejos, Videgaray y Osorio Chong eran en aquel año, en 2015, en diciembre, se forja su ascenso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la verdad tampoco es como un orgullo, porque es una cosa, una corte plagada de corrupción, un poder plagado de corrupción. Así que, pero estos tres personajes, Castillejos, Videgaray y Osorio Chong, eran aquel año los funcionarios más poderosos del gabinete de Enrique Peña Nieto. Y Norma Lucía, yo dije, era una magistrada gris, pero aparecía como en el horizonte político como una mujer que honraría compromisos grupales. Ellos lo entendieron, se conocen. El problema de nosotros, ¿saben cuál es? Que en muchas ocasiones no conocemos a los funcionarios y les permitimos hacer todas las barbaridades que hacen porque no los conocemos, y ellos las pueden hacer porque nos estudian, porque nos conocen, porque saben cómo vamos a reaccionar. Piña lo hizo, honró los compromisos grupales. Primero arropó a Fernanda Casanueva de Diego, una mujer que sirvió a Videgaray como oficial mayor en las secretarías de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores. Luego protegió a Sonia Vargas Terrero, una mujer muy cercana a Genaro García Luna, muy cercana, tanto que le manejó muchos millones de dólares, los trianguló, a quien nombró directora de la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal. Y oficial mayor, el encargo a Fernanda Casanueva de Diego, la mujer muy cercana a Videgaray Caso, tiene mucho que ver, no es un cargo menor. Por lo regular, la oficialía mayor es la dependencia u oficina responsable de operar todos los asuntos de presupuesto y nómina en las dependencias. Es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos. En otras palabras, es la que maneja la lana. Es la persona de confianza del secretario de Estado, del gobernador o en otras dependencias, es la persona encargada de manejar los recursos. Así que el nombramiento a esta mujer cercana a Videgaray Caso no era menor. Y miren, parece una casualidad, pero no.
Descubre la nueva forma de hacer tu súper desde la app de Walmart.
La familia Castillejos ha dado amistad con García Luna, con Genaro García Luna, desde mediados de la década de 1900, de 2000, desde mediados de la década de 2000, cuando llega el gobierno de Vicente Fox Quesada. Es como una maraña, ¿sí? Y les confieso, así armo mis libros, como una telaraña, y luego, cuando tengo los nombres, los voy tejiendo uno por uno y voy tejiendo sus historias. Así que la familia Castillejos había conocido a Genaro García Luna y toda la familia, cuando el abogado penalista Humberto Castillejos Escobar, que fue subprocurador en su momento y padre de Castillejos Cervantes, fungió como defensor de Genaro García Luna. Los Castillejos y García Luna, pues trabaron amistad, una amistad que usó García Luna para acercarse a Enrique Peña Nieto. Ahora ven, Enrique Peña Nieto no lo corrió, no le dio trabajo, pero le trianguló por lo menos 740 millones de dólares. Así que, conocido como uno de los abogados del Jet Set a la Mexicana, Castillejos Escobar fue defensor de innumerables personajes, entre ellos el conductor de televisión Mario Besares. Lo recuerdan, él estuvo involucrado en el asesinato del humorista, actor, conductor y político priista de medio tiempo, porque eso era Francisco Jorge Stanley Albaitero, más conocido por su nombre artístico de Paco Stanley. Tras su ejecución en el restaurante, en uno de los restaurantes del Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, a unos metros del CISEN, todas las conversaciones sobre este caso fueron entregadas a García Luna y en su momento este se las entregó a Castillejos Escobar. Castillejos Escobar fue también defensor de los hijos de Marta Sagún de Fox, claramente, de Manuel y Alberto. Manuel y Jorge Alberto Briviesca Sagún. Y según señalamientos que no se desmintieron nunca, coordinó la defensa del propio García Luna cuando este fue acusado de malversación de fondos, de desviar por lo menos 42 millones de pesos en una operación para arreglar algunos y comprar helicópteros. Es decir, nada hay casualidad, todo se va armando. Todo, por si hiciera falta un condimento, Castillejos Escobar fue investigado en su momento por supuestos vínculos en el caso de extorsión y asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Pero su cercanía con Genaro García Luna lo salvó. Genaro García Luna salvó al papá Castillejos. Y Castillejos al mismo tiempo fue suegro de Luis Cárdenas Palomino, operador y brazo derecho de García Luna, lo que le sirvió a este para librar las acusaciones de públicas de que había participado en el asesinato de Enrique Salinas. Luego ya les platicaré otra historia porque me tocó cubrir parte de eso y lo llevo en alguno de mis libros. Así que, en otras palabras, sin ser sinónimo de Castillejos, García Luna está presente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que está Videgaray, no solo a través de Sonia Vargas Terrero, sino de Ricardo Márquez Blasque, y recuerdan, lo acaba de nombrar la ministra presidenta. Pero por eso mismo no es casualidad el descongelamiento de cuentas a Linda Cristina Pereira Gálvez y a Cárdenas Palomino. Es decir, la corte es un nido, es un refugio de García Luna. Sin embargo, si alguien pensaba que había visto lo peor, o la peor versión de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, porque luego me dicen, oye, se llama Norma Lucía. Sí, Norma Lucía Piña Hernández. Esta mujer es una caja de sorpresas, porque también es una conspiracionista, de veras. De pronto uno no quiere o trata de evitar esos temas, pero no, es una conspiracionista presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Su discurso, y por eso no lo quise dejar pasar, su discurso de lunes para exigir o demandar que le den el presupuesto que pide o le autoricen el presupuesto que pide, es en realidad una amenaza clara y un chantaje abierto. Es un chantaje contundente, porque lo que dijo ella, si no se cumplen las exigencias de dinero, habrá inestabilidad política en este país. ¿Qué está diciendo? Inestabilidad política en 2024, porque el presupuesto es para 2024. ¿Qué está diciendo? La verdad es eso, es que una amenaza de desestabilizar al país a través de los jueces, como si estos gozaran de una gran aceptación en este país. En su faceta de funcionaria golpista, que es a lo que se remite esto, la ministra fue categórica. Si la Cámara de Diputados, que es la única responsable de aprobar el presupuesto de los tres poderes, no entrega el dinero que exige Norma, a 84.792 millones de pesos, romperá el Estado de Derecho. ¿Quién lo va a romper? ¿Por qué en un país pobre? Por favor. Norma Piña, para hacer este anuncio y para que vean la seriedad de sus palabras, se hizo acompañar de su cuarto de guerra. Lo hizo para que no hubiera dudas de que la amenaza es seria. La justicia dijo, que además esto me parece muy gracioso y muy serio, es un derecho que cuesta a los contribuyentes, pero que es necesario, ¿de veras? ¿De veras es necesario? ¿Cómo se imparte la justicia en este país? No nos lo tiene que decir, nosotros conocemos, es un desastre. Pero se ve para mí que hace años la ministra no sale de su poder sumido en el desprestigio, empezando por ella misma. El Poder Judicial es un desastre desde 1994, desde 1995, porque la reforma la presentó Ernesto Zedillo, la reforma al Poder Judicial la presentó Ernesto Zedillo en 1994, tan pronto tomó posesión como presidente de la República. Los desaparece, según ella, presidenta, digo yo, de una burocracia dorada, intocable y abusiva, en lo que la convirtió Ernesto Zedillo, solo con ese dinero se puede garantizar, solo con esos 84 mil millones de pesos, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente. ¿De qué está amenazando? ¿Qué quiere decir? Que va a haber inestabilidad, que van a desestabilizar los jueces, los magistrados, los ministros, el sistema, y en eso incluye a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice que si no le dan ese dinero, no se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. ¿Sí? La democracia y la estabilidad están sujetos al dinero. En 2024, en otras palabras, lo que dice es que habrá violencia si no se le concede lo que pide. Más golpista que eso no puedo encontrar en ningún lado. Yo digo, vaya forma de acercarse a los ciudadanos. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el presupuesto del Poder Judicial es un exceso, de veras, a eso se refiere, a eso se refiere. Jueces, magistrados y ministros viven en una burbuja. Viven en la opulencia, son cínicos. No es porque lo diga el presidente, hace mucho todos lo sabemos. ¿Quién de nosotros no ha ido o no ha tenido problemas en un juzgado civil? Ya no hablo en un penal, que es un desastre. En un civil, y los jueces son como reyes, pequeños jeques. Así que viven en una burbuja, alejados de la realidad. Cuando el presidente señala que cada ministro tiene a su servicio a 50 abogados, la gente en la calle sabe lo que esto significa. Impunidad para ellos, vida dorada y justicia para los poderosos. La señora Piña habló el lunes con palabras que no, de veras, no necesitan interpretación. Sin ambages, así directa, dijo que parte de esos recursos se destinarán para reforzar las medidas de seguridad de las personas que integran el poder judicial y de quienes lo rodean para que no sufran amenazas o presiones. Pues ¿quién los va a amenazar? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque no imparten justicia, porque favorecen a quién, a grupos criminales, favorecen a los capos, favorecen a los ricos. Sí, los pobres todavía estamos a la espera de justicia en algún momento. Ya quisiéramos de veras que, así como lo hizo el lunes, fueran rápidos con la impartición de justicia y justo. Desde que llegó, y lo digo esto porque mire, desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la presidencia al Poder Judicial, ha ocultado que este poder está cuestionado, que es intocable y que tiene muy poco prestigio y muy poca honorabilidad. ¿Quién respeta a los jueces? Los respetamos en un juzgado, pero más bien les tenemos miedo. Son mentirosos, pueden alterar, pueden hacer lo que se les pega la gana sin que nadie le diga nada. Yo de veras me pregunto, después de que escuché, estuve anoche y hoy en la mañana escuchando su discurso, viendo, analizando cada palabra, me pregunto, ¿de veras cree la señora que no vemos la protección a Genaro García Luna? ¿Cree que no vemos la protección al grupo político que la llevó al poder? ¿Cree que estamos ciegos? ¿Cree que no vemos la protección a criminales? La vemos, la sabemos, la entendemos. ¿Cree que no nos damos cuenta las intenciones golpistas del Poder Judicial? ¿Cree que no entendemos lo que pasa en los juzgados? Si alguien ha tenido una experiencia de pasar por un juzgado de lo civil, fíjese, le digo, de lo civil familiar, y no tiene dinero, y luego no podemos acusar a los jueces de corrupción, ¿sabe por qué? Porque los secretarios de acuerdo son los que se quedan con el dinero. Si no hay un moche, de pronto entrar a su expediente es un martirio. Así que yo digo, no se pregunta, no ve lo que está pasando, no ve cómo operan ellos. Yo, por cuestiones de trabajo, tengo contacto con gente que está demandada en cualquier cantidad de juzgados, así que no ve ella lo que está pasando. Es una burocracia dorada, intocable, pero yo digo, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Todos sabemos que están al servicio de la oligarquía. A Norma Piña, como a todo el Poder Judicial, le hace falta salir a la calle para saber lo que pensamos de ellos. ¿De qué se protegen? ¿De nosotros? No, se están protegiendo porque protegen a criminales y temen que estos las puedan traicionar o los puedan traicionar por atender o por favorecer a grupos rivales de delincuentes. Está tratando de defenderse de nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que podemos hacer es gritarle lo que le gritamos aquí. Son unos pillos, son unos ladrones, son deshonestos. Eso es lo que son. Pero mire, en ese mundo de chantajes, traiciones y servicios poderosos, yo le decía, no puedo dejar de lado hoy a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, quien dio también muestras ayer de lo que es para él el poder, como si no lo supiéramos, de lo que es la contienda interna del PRI, del PAN, para hacer, y no, mire, no menciono al PRD, que lo echaron hace mucho, sí, lo pisotearon, y porque además el PRD estaba nada más a la pepena, le tiraban unos granos y estos lo recogen, lo que le den al PRD, eso es suficiente. ¿Cree que no nos damos cuenta lo que es esa contienda? Y él lo hizo saber. Es, no lo dijo en palabras, pero es una farsa muy mal montada y peor dirigida. Ciertamente, y eso lo aclaró él, no le pidió renunciar a Beatriz Paredes, no le pidió renunciar a la candidatura, pero se lo sugirió. Está, dijo Alito, muy atrás en las encuestas. ¿Qué está diciendo? Ya perdiste, ya vete, ya bájate. Y yo otra vez me pregunto, ¿qué puede esperar Beatriz Paredes Rangel de su líder Alejandro Moreno? ¿De veras puede alguien, cualquiera, con todo lo que conocemos, confiar en el dirigente nacional priista? Alito debe entenderse, es un negociante de la política, un comerciante del poder. Si negoció, y de eso ya tenemos pruebas, evidencias, todo. Si negoció en su momento las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, a la gubernatura de Zacatecas para entregarla al hermano de Ricardo Monreal Ávila, ¿por qué no habría de negociar a la exgobernadora de Tlaxcala? ¿De qué está hecha Beatriz Paredes? Es una priista igual que cualquiera. En 2015, fíjese, y esto voy a citar a López Obrador, porque en 2015 él lo dijo. En esa época Alejandro Moreno Cárdenas buscaba la gubernatura de Campeche. Y Andrés Manuel López Obrador, cuando nadie pensaba que iba a ser presidente de la República, cuando era un hombre vulnerable, aparentemente, hizo un señalamiento que todos pasaron por alto. Y fue muy claro, fue muy directo. Alejandro Moreno, dijo entonces López Obrador, es un maleante, un reverendo ladrón. Es el más corrupto de Campeche, el más ladrón de Campeche. Y tenía razón el presidente, tenía razón. ¿Puede Beatriz Paredes esperar algo diferente? En 2019, cuando negociaba con todos los grupos priistas, la dirigencia nacional del PRI, todos sabían que Alejandro Moreno Cárdenas había saqueado las arcas del gobierno de Campeche. Ya lo sabían, lo entendían. Conocían sus propiedades, su mansión de 130 millones de pesos, su gusto por los autos de magnate, Lamborghini Gallardo LP, Spider, McLaren. Y se descubriría entonces también que tenía un acuerdo secreto con Lorenzo Córdoba Vianello cuando era consejero presidente del INE. Así que, ¿quién y cómo puede sentirse engañada Beatriz Paredes? ¿Quién puede sentirse desplazado por Alito Moreno cuando todo mundo lo conoce? Mire, y quienes no lo vieron en esa época, hace poco tuvimos oportunidad, al margen de lo que pudiera pensarse del programa de Laida Sansores San Román, los martes del Jaguar, se difundieron sus conversaciones en WhatsApp. Ya está probado que son de él. que no hay lugar para mentir. En conversaciones de WhatsApp que sostuvieron en diversos meses de 2019 y 2020, se deduce claramente que Alito y Lorenzo se pidieron apoyo mutuo y se prometieron apoyo mutuo para mantener un bloque sólido contra Morena en el seno del Consejo General del INE. ¿Quién puede sentirse engañado con Alejandro Moreno? Después de conocer a estos y otros chacales que han pasado por las videocharlas cruzadas, solo se puede decir, yo puedo decir, a los mexicanos nos gusta aguantar vara, de veras. Teniendo estos personajes, pues aguantamos vara. Llevamos a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Claro, también hay algunas salvedades. La prensa de aquella época ocultó que Peña Nieto era un ladrón. Ocultó que Peña Nieto era un capo. No se los platico ahora. Lo publiqué en su momento. Dije que era un ladrón, que era un capo, que su familia controlaba el narcotráfico en el Estado de México a través de personajes y nombres, apellidos. A Cuitláhuac Ortiz Lugo, su primo, ya murió, pero en su momento estaba vivo, así lo publiqué. Dije que lo controlaban a través de José Mansur Ocaña, un personaje relevante del grupo Atlacomulco. Dije que lo estaban preparando para ser el García Luna del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde entonces lo trataban como presidente. Así que, ¿quién puede sentirse engañado por un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas? Todos sufrimos a Norma Piña y al infame Alito. Y ojalá, mire, yo digo, ojalá y nada más. Tengo un amigo que seguramente algunos lo han escuchado, algunos, es un periodista que me cae muy bien, que es mi amigo, se llama José Luis Guzmán, un periodista de larga trayectoria que solo o muchos conocen como Miag. Y él diría, lo parafraseo, que Norma y Alito tienen más suerte que una actriz porno. Nadie los toca, nadie. Norma Lucía Piña Hernández hizo ayer una manireta. No al presidente, el presidente ya se va. Se va el último día de septiembre de 2024. Andrés Manuel López Obrador se va. Se va para su rancho. Yo estoy convencido que se va. Se va para su rancho. A él ya no le hace nada. Pero, y los que se quedan, está haciendo una amenaza. Si no me cumplen, va a haber desestabilización en el país. Yo digo, ¿toda la prensa dónde está? Es una amenaza golpista. ¿A dónde está la prensa? ¿A dónde está la prensa? Que de veras hay que ver las palabras de Alito. Sí. Beatriz Paredes se murió con esas declaraciones de Alejandro Moreno. La está tratando. No le dijo bájate, pero sí le dijo. Alito y doña Norma, para mí, tienen, por decirlo de una forma muy decente, una reputación muy dorada. Pero ¿qué políticos del PRI y del PAN no tienen una reputación muy deteriorada? Prácticamente todos, incluida Xochitl Gálvez Ruiz, tienen todos ellos poder, ciertamente. Pero son, se los digo como dicen en mi pueblo, son personajes de un mediocre subido. ¿Cuándo y cómo lo vamos a entender? Nosotros lo llevamos al poder. Nosotros los podemos quitar. Ciertamente, como me dicen, no, yo no voté por ellos. Nunca voté por ellos, me dicen los campechanos. Yo no voté por ellos. No, pero quiero decir todos, porque estamos inmersos en un sistema político en el que de alguna forma, por abstencionismo o por lo que sea, los llevamos al poder y los dejamos que ahí estén. Y no decimos nada. Son personajes mediocres, son pillos, son ladrones, son conspiracionistas y les hemos aguantado todo. La pregunta es, ¿hasta cuánta vara vamos a aguantar otra vez? ¿Hasta dónde los vamos a tolerar? Yo de veras les agradezco que estén conmigo en estas videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Me voy a estudiar el caso de Eugenio Garza Sada. Les voy prometo, si está listo mañana, lo tratamos mañana, si no, lo tratamos el jueves, si no hay temas como este, pero les agradezco mucho que estén aquí, y para entender, con lo que me voy es que para entender la política en este país, como la practican el PAN, como la practican el PRD, como la practica el PRI, tenemos que entender los lazos de cada personaje, con quién se ligan, a veces parece una maraña, pero hay que irla enrollando para saber a dónde están, quiénes son, quiénes se ligan con quién, y vamos a entender que sí, que Norma Lucía Piña Hernández está protegiendo a García Luna, y que es, con su discurso de lunes, se puso como una chantajista del barrio, lo mismo que Alejandro Moreno. Así que yo les agradezco mucho, nos vemos por favor mañana a las 5 de la tarde en el canal de Julio Astillero con Francisco Cruz. Gracias, buenas tardes.
Bueno, una plática que nos da Francisco Cruz, en donde nos hace ver, bueno, primero que nada, buenas tardes, no me presenté, no empezamos con mi introducción, porque quería entrar de lleno con lo que Francisco Cruz nos iba a compartir en esta videocharla que dio, y que, pues bueno, desafortunadamente, pues nos hace ver y nos damos cuenta cada vez más de cómo el sistema de justicia en México pues está mal. Estos magistrados que en su momento fueron ayudados por los neoliberales y que terminaron pues en esas posiciones, y que no favorecen pues a la justicia mexicana, no favorecen al gobierno, están renuentes a llevar una pues un estilo más austero de trabajo, no tener esos presupuestos exorbitantes como pues en su momento se mencionó para la Cámara de Diputados, como el presidente lo dijo, que iba a ser una república austera en la que pues bueno todos ellos iban a tener la responsabilidad de controlar sus presupuestos, disminuirlos, bajarse los salarios, utilizar más esos recursos para ayudar a los programas sociales, ayudar a la gente, a la ciudad. Y pues bueno, podemos darnos cuenta de toda la podredumbre que hay en el sistema judicial de nuestro país, y que continúa, ¿no? Continúa gracias a esos lazos que se forjaron en el pasado con ex presidentes, ex funcionarios, y que ahora pues están ahí todavía, ¿no? Buscando la manera de seguirle absorbiendo, ¿no?, a todo lo que se pueda al gobierno, y el plan en el que se ponen, la mentalidad con la que siguen viendo las cosas, las amenazas que en su momento puedan llegar a dar o a expresar, y que pues es desafortunadamente la política un ambiente infectado de cáncer, infectado de gente que no está ahí para pues, el beneficio de la gente, están simplemente por el beneficio propio, con un discurso desgastado, con una moral derrotada, y que, pues bueno, independientemente de que el gobierno tenga sus altas y bajas y que el gobierno tenga sus áreas de oportunidad, este es uno de los gobiernos que ha hecho muchas cosas buenas por nuestro país, y que obviamente la oposición siempre va a estar en contra de, y sí, pues va a atacar todo por todos lados en donde pueda. Creo que tenemos evidencias de que en lo que ha transcurrido este sexenio, toda esa libertad de expresión se ha dado de manera evidente. Todos pueden expresarse, todos tenemos derecho de réplica, todos tenemos la misma oportunidad de salir a expresar lo que sentimos, y sin ningún temor de que vaya a haber represalias, sin ningún temor de que nos vayan a desaparecer. Sin embargo, es un tema muy, muy complejo y que no se puede solucionar pues tan rápido como quisiéramos. Sigue habiendo mucha corrupción, sigue habiendo influyentismo, sigue habiendo esa impunidad. Perdón, pero mientras haya una convicción por parte de los servidores públicos en lo que están haciendo, pues bueno, podemos tal vez tener la oportunidad de que en un futuro pues las cosas vayan cambiando paulatinamente. Pero como podemos ver, Francisco Cruz ha escrito muchos libros, ha compartido información de todos estos nefastos que han estado dañando al país. O sea, sale ahí el nombre de Luis Videgaray, Osorio Chong, quienes están ahí gozando, ¿no?, de libertad cuando deberían estar pagando por todas las fechorías que han hecho, todos los delitos. Sin embargo, es un sistema muy complejo, y y está arraigado en parte de eso en nuestra cultura, desafortunadamente. Pero esperemos que en un futuro pues las cosas vayan cambiando y encaminándose en una dirección más favorable para toda nuestra sociedad, para nuestro país. Y que bueno, me desconecté un poco, he estado muy ocupado. Quería compartir eso de Francisco Cruz. Trataremos de estar más al pendiente y seguirles compartiendo estos temas que son, yo sé que de su interés, de su agrado. Yo les agradezco por haber estado en este espacio. Y pues no dejen de compartir, no dejen de debatir, tocar estos temas, platicarlos. Y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.